Señor juez, señoría Uriel Amaya, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, buenos días.
Señoría, el presidente de la República ha dicho que ninguna bala que causó la muerte a los magistrados era del M-19. Señoría, ¿eso está documentado?
En la época en que se hizo la investigación judicial por parte de los jueces de instrucción criminal, que en ese momento asumían el rol que hoy en día tiene la Fiscalía General de la Nación, y con base en la investigación que se adelantó en el juzgado que presidía en ese instante, la decisión de acusación que se dio también por razón de los hechos del Palacio de Justicia, entre múltiples situaciones jurídicas y probatorias que se detectaron, se incluyó el hecho de que en varias de las muertes de los rehenes se dieron en condiciones en las cuales la guerrilla los estaba reteniendo, en algunos casos como escudos de protección a su actuar militar. Y esa exposición fue la deducción que se hizo con base en las pruebas técnicas, balísticas, etcétera, que allí se acopiaron. Esa exposición al riesgo fue lo que generó en últimas la muerte que se les causaron a varios de ellos.
Señor juez, ¿hay evidencia, encontró usted evidencia en su investigación sobre la financiación del M-19 por parte del cartel de Medellín, de los narcotraficantes, para tomarse el palacio?
Específicamente en ese momento no se encontró una prueba que determinara esa situación. Más allá de los indicios que estaban, latentes en ese momento, en el sentido del interés que había por parte del cartel de Medellín, entre otras organizaciones criminales, en contra de la extradición, que se reflejaba claramente en la posición jurídica de muchos de los jueces, por dar un ejemplo de Manuel Gaona Cruz, que públicamente se sabía su posición frente a la extradición de nacionales por razón de esos crímenes, en el sentido de favorecer la situación que claramente también generaba un riesgo de exposición de la rama judicial del poder público frente al actor de estos criminales.
Sí.
Más allá de esos específicos indicios, no hubo una prueba específica que determinara una conexión entre la toma del palacio por parte de la guerrilla y eventualmente un patrocinio por parte del cartel de Medellín.
Sí, señor juez, yo quiero volver al tema de las balas porque usted nos explicaba hace unos instantes que ellos usaron algunos rehenes, ellos el M-19, para protegerse cuando estaban, digamos, en enfrentamientos porque estaban haciendo la retoma del palacio. Pero ¿pudo usted de pronto comprobar que el M-19 también hubiese atentado contra alguno de los rehenes directamente?
Directamente no hubo ninguna prueba, pero digamos desde el punto de vista, porque además era imposible tener una prueba que permitiera deducir esa circunstancia. Pero por razón de toda la reconstrucción que se hizo sobre los hechos, e insisto, sobre las pruebas técnicas de todo orden que allí se acopiaron, fue posible determinar que, y de los propios testigos, de algunos de los rehenes sobrevivientes, fue posible determinar que fue claramente esa exposición intencional que se hizo de los rehenes que estaban bajo custodia de la guerrilla que se produjo la muerte. Es decir, una especie de barrera humana que les implicaba para ellos una eventual o supuesta protección frente a la reacción militar, la que generó una exposición para que ellos fueran sometidos en varias de las situaciones que se dieron, como en el caso del baño, en el tercer piso, como en el caso del cuarto piso, donde estaban finalmente varios de los rehenes protegidos, entre comillas, por algunos de los grupos guerrilleros de las escuadras que estaban actuando allí. Exposición intencional, reitero, sin ningún vínculo con la garantía de protección que debería tenerse en una circunstancia de guerra, en el sentido del derecho internacional humanitario, y fue la que provocó finalmente la muerte de esos rehenes.
Señor juez, obviamente esto cada tanto tiene su revisión y más en estas fechas, pero uno podría concluir, y se lo pregunto a usted que conoció el caso de primera mano, que hay una responsabilidad primera, obviamente, del M-19, que hace una actuación criminal para tomarse el Palacio de Justicia y tomar unos rehenes. Pero también hay una responsabilidad en el desenlace final de lo que pasó en el Palacio por parte de la fuerza pública, que entró sin tener consideración en muchos casos por la suerte que corrieran esos rehenes. Esas dos realidades, uno pensaría que no son excluyentes.
Sí, así es. Hay dos grandes escenarios importantes de resaltar. De un lado, la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla, con los crímenes que cometieron cuando ingresaron al Palacio, las víctimas inocentes que fueron abatidas por ellos para tomar físicamente la edificación, la toma de rehenes, la desprotección de los rehenes, la exposición al riesgo en relación con los propios rehenes, etcétera, etcétera. Más un segundo escenario que corresponde a la reacción militar que se dio en el proceso de retoma, en la cual, independientemente del actuar absolutamente reprochable y criminal, como en su momento se determinó por parte de la guerrilla, generó unas actuaciones propias absolutamente irregulares e injustificadas, en las cuales la única pretensión que se demostró a lo largo de la investigación fue el interés de retomar militarmente el palacio en demérito de la garantía de protección de las víctimas y de los rehenes que estaban allí y de las personas que estaban simplemente en condición de civiles. Y eso generó muertes también demostradas técnicamente por los rockets, por los disparos de los cañones de las tanquetas del ejército, etcétera, que afectaron a rehenes, e incluyendo el tema de los desaparecidos, que fueron personas que documentalmente, probatoriamente se demostró que salieron con vida del palacio, fueron llevados a la casa del florero y después desaparecieron. Ahí están incluidas dos guerrilleras que salieron con vida, una de ellas finalmente escapó y terminó en México, y otra de ellas desapareció definitivamente, e incluyendo un magistrado que también salió con vida, situación que fue documentada visualmente por los noticieros, claro, que también desapareció, después apareció muerto, misteriosamente, con un disparo en las víctimas que estaban dentro del palacio, así como el personal de la cafetería. Era un personal civil que salió con vida y que aparentemente el ejército lo tomó como auxiliadores o coadyuvantes de la guerrilla y finalmente desaparecieron. Sus cuerpos terminaron, muchos de ellos, en una fosa común en el cementerio central de Bogotá. Y desafortunadamente en esa época no se contaban con las herramientas técnicas que hoy en día se tienen, como el tema del ADN y demás. Sí. Y fue imposible demostrar si algunos de esos cuerpos correspondían a algunos de las víctimas desaparecidas con ese proceso de la retoma militar.
Sí, señor juez, 4 décadas después todavía el país pues siente que la justicia no llegó. Y además, una paradoja. Un expresidente, exmiembro de esa agrupación, del M-19, hoy al mando del Estado, mientras los generales que lideraron la retoma están encarcelados. Si bien hubo un indulto de por medio y todo lo demás, pues la gente siente que los responsables no pagaron lo que correspondía. La herida sigue abierta más que nunca. Y hoy incluso hay debates y una batalla de relatos. La del gobierno, la de la izquierda, que dice que pues el M-19 hizo una genialidad y lo romantiza frente a una sociedad y víctimas que lo condenan, que lo repudian. ¿Usted cree que hoy, incluso cuando una de las víctimas, el magistrado Gaona, su familia dice que lo mató el M-19 y el gobierno, el presidente, dice que no fue así, sino que lo mató el ejército, realmente hay fórmulas para llegar a encontrar una reconciliación cuando no hay justicia y siguió la impunidad?
Sí, afortunadamente hay una deuda histórica que todavía no se ha resarcido, y es justamente en relación con las responsabilidades que allí se derivaron, muchas de las cuales, por procesos netamente políticos, terminaron siendo por parte del Estado, fruto de proceso de amnistía e indulto que se dio de manera posterior, siendo objeto de ninguna responsabilidad, de un lado. Y de otro lado, evidentemente, circunstancias de responsabilidades penales por la comisión de delitos que se detectaron allí, que finalmente no tuvieron ninguna consecuencia en el ámbito de las propias responsabilidades de las personas capturadas allí, tanto por parte del Estado como de la propia guerrilla. Hay un contraste histórico que demuestra que estos temas, infortunadamente, han sido manejados exclusivamente con un talante de interés político, muchas veces de orden coyuntural. Si uno ve históricamente cómo años atrás de la toma del Palacio de Justicia, el M-19 había tomado la Embajada de la República Dominicana y había sometido como rehenes a un grueso grupo de embajadores, entre ellos el embajador de Estados Unidos, lo que generó una reacción del gobierno de turno de un proceso de negociación siempre con exclusiva visión de garantizar la vida de estas personas, lo cual llegó a un feliz término. Pero de manera posterior, años después, cuando se tomó el Palacio de Justicia, estando en una concisión absoluta de indefensión, la rama judicial del poder público, civiles indefensos estaban en el Palacio de Justicia, sobre ellos sí no hubo ningún respeto ni ninguna garantía desde el punto de vista de preservar la integridad personal de estas personas que estaban representando ni más ni menos que el estatus de los jueces en la estructura de las ramas del poder público. Esto es para decir simplemente que desafortunadamente nuestras situaciones de violencia que se han venido dando históricamente siempre han estado precedidas de intereses y de decisiones de orden político que en la mayoría de los casos están por encima de las realidades y las responsabilidades de otro orden que se determinaron en esas circunstancias.
Claro, es interesante que usted recuerde lo de la embajada, porque la embajada también fue una toma de orden criminal, una toma de rehenes, que termina afortunadamente, hubo muertos, se pensaron muertos, pero se logró la liberación de la mayoría de los rehenes, el mayor número, y los otros miembros de la M-19 salieron y toda esa historia. Un desenlace muy diferente fue esto. Otra parte que siempre ha quedado en duda, y se la quiero preguntar si ustedes la conocieron en ese momento, es la información de inteligencia que existía, donde se señalaba que las autoridades conocían de una intención del grupo guerrillero en ese momento M-19 de hacer una actuación contra magistrados. ¿Y qué se supo por qué precisamente ese día se redujo la vigilancia en el Palacio de Justicia?
Sí, así es. Eso quedó claramente demostrado desde el punto de vista de la investigación judicial. Evidentemente, todas las pruebas que se acopiaron demostraron cómo el Palacio de Justicia, a raíz de muchas de las amenazas que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia en su momento, el magistrado Alfonso Reyes, puso de presente, generó que el Estado reforzara la seguridad del Palacio en el tiempo precedente a la toma por parte de la guerrilla. Y misteriosamente, para los días en que ocurrió dicha toma, flexibilización total en la protección que se le estaba prestando al Palacio, a pesar de los múltiples informes, señalamientos, incluso de orden periodístico, que fueron puestos de presente a la opinión pública, en la cual se demostraba el grave riesgo en que estaba la rama judicial del poder público por efectos de las amenazas de esta toma anunciada por parte de la guerrilla. Y decía que de manera absolutamente misteriosa, para el día de la toma, un relajamiento total de la protección del palacio, al punto que los agentes de la fuerza pública que fueron asesinados en el momento que ingresó la guerrilla al Palacio de Justicia, pues fueron unos pocos miembros, más los miembros de la seguridad privada que estaba actuando allí. Pero el resto de protección que se tenía frente a una institución en tan alta representatividad en su momento y como lo es hoy, más los riesgos asociados que tenían por virtud de toda esa problemática frente al narcotráfico y demás, injustificadamente por parte del Estado, fueron casi que suprimidos, lo cual también generó pues una facilidad en el proceso de la toma. Ustedes recuerdan que la guerrilla ingresó por el sótano de la carrera octava sin ninguna dificultad, con unos camiones, ingresaron al garaje, asesinaron a los celadores y a unos agentes de la policía que se encontraban allí presentes, y sin ninguna dificultad tuvieron un acceso táctico militar a todos los cuatro pisos del palacio, lo cual le generó una posición de defensa desde el punto de vista pues militar muy importante. Insisto, sin ninguna resistencia más allá de las muertes viles que se cometieron en relación con civiles indefensos y demás. Claramente la reacción de la fuerza pública, como lo estamos mencionando, es proporcionada, injustificada y poniendo de presente pues que el único interés que se dio allí fue exclusivamente el proceso militar. Y les comento, es tanto así que en las anécdotas de reconstrucción de los hechos, por dar un ejemplo de contraste frente a lo que estoy diciendo, uno de los testigos rehenes sobrevivientes de la toma, después en las declaraciones que rindió ante el juzgado, él afirmaba que después de que salió con vida, afortunadamente, a los dos días siguientes y después de la tragedia, de la dimensión dramática que se dio en relación con el incendio y con todo el operativo militar, nos comentaba él que cuando salió del Palacio de Justicia con vida y vio la luz del día, dos días después, él tenía internamente la convicción absoluta que nuestro país se había derrocado al gobierno civil y que había un régimen militar en cabeza del Estado. O sea, fue tal la magnitud dramática de la reacción en el tema de las personas que tuvieron, que vivieron en carne propia, digamos, la grave situación y la reacción tanto desproporcionada militar para recuperar el palacio como el propio ingreso militar de la guerrilla, que ellos tenían la convicción absoluta de que el Estado de Derecho se había suprimido en ese momento y que estábamos en un Estado distinto, precisamente por razón de esas circunstancias que estoy mencionando. Entonces, esto simplemente es para realzar cómo, desde el punto de vista histórico, hay unas circunstancias y unas deudas irreparables, por supuesto, sobre todo en relación con las familias y con las personas cercanas a los sobrevivientes y los desaparecidos, que muchos de ellos a la fecha no se sabe qué pasó con ellos. Y que infortunadamente también, como lo hemos venido mencionando, estas situaciones han estado privilegiadas por temas exclusivamente de orden político, más allá del interés personal y general.
Y lo otro, me quiero ir al tema de las responsabilidades evidentes y claras del M-19. Es el principal responsable de lo que pasó. O sea, si no se toman el palacio, no sucede esta tragedia y no se produce la retoma. Pero es muy importante dejar cosas en claro. Primero, esa inexplicable disminución de la seguridad en el palacio que usted ha señalado, cuando ya había informes de inteligencia que decían que algo se estaba preparando y que los mismos magistrados habían advertido de los riesgos que estaban viviendo. Y lo otro es sobre la responsabilidad del M-19. Los principales responsables de la toma por parte del M-19 murieron en el Palacio de Justicia. Murieron en el Palacio de Justicia. Los otros, como usted haya señalado, que tenían alguna línea de mando, estuvieron en un proceso de paz que fue acogido en su momento por el país y que incluso llevó a uno de sus máximos dirigentes a la constituyente.
Sí, así es. Digamos que claramente está establecido 100% que el responsable principal de la actuación delictual que ocurrió allí, pues por supuesto es el M-19. Y en ese orden se determinó, digamos, una doble estructura desde el punto de vista de las responsabilidades penales que allí se dedujeron. De un lado, los autores materiales del hecho, que fueron los guerrilleros y el grupo de guerrilleros que físicamente y militarmente asumió la toma. Y de otro lado, los autores intelectuales, como se llamaba en la época, hoy en día técnicamente determinadores del delito, que en la organización política, entre comillas, del M-19, dirigieron, establecieron, determinaron, definieron la toma del Palacio de Justicia, como lo hicieron en su momento con la toma de la Embajada de República Dominicana, como un acto político militar necesario, pues, supuestamente para enjuiciar políticamente al gobierno de turno, simbólicamente a través de la rama judicial y de la toma del Palacio de Justicia. Y en ese orden, los autores materiales, la mayoría, por supuesto, fallecieron en el proceso de retoma militar, quedando sobreviviente dos guerrilleras, una que terminó en México y la otra, pues, que quedó en una condición de desaparecida, como autores materiales, más los autores intelectuales, es decir, los determinadores en esa organización guerrillera, que fueron los que orientaron y decidieron esa toma del palacio, en cabeza de quienes están máximos representantes y actores políticos relevantes después de que se dio el proceso de amnistía e indulto, incluyendo la circunstancia política sí. que usted menciona, en el sentido que hoy en día pues la máxima dirigencia del país en términos sí. políticos y de
Estado. Juez Amaya, muchas gracias. Muy amable.
Con mucho gusto, Julio.